No podemos desperdiciar ninguna oportunidad, en ningún momento. Hasta hace un año, hasta el confinamiento del año pasado, solo había visto las películas 4, 5 y 6 de Star Wars, que solo eran las antiguas, las de hace... ¿sí? Y las había visto una vez. Desde entonces, mi hijo Daniel se ha vuelto un entendido, influenciado por la influencia de su tío Miguel y de Samuel Carretero, que son los dos grandes frikis de Star Wars de esta iglesia, que yo sepa. ¿Sí? Y hemos ido, sí, que me están viendo, es vuestra culpa, que lo sepáis, me están viendo por Facebook. ¿Sí? Y entonces empezamos a ver toda la serie y al final nos hemos enganchado, en el buen sentido, entendedme. ¿Sí? Me he empezado por verlas con él, empecé a verlas, y hay un montón de cosas que se pueden aprender. ¿Sí? Entonces, lánzame... Entonces, en honor a ellos y a mi hijo que no puede estar, que no está, lánzame el inicio. En esta mañana vamos a hablar no de Star Wars, pero sí de Spirit Wars, ¿sí? 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 No vamos a poner ni nada así del despertar de la fuerza, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero algo que te hace ver Star Wars es que hay una lucha constante entre el bien y el mal. Y todo se basa, toda la serie de películas han sacado, es increíble, hay 9 películas así de la saga, pero luego hay películas que entran por en medio y serie de dibujos animados que han sacado por un lado, por otro, pero series que tienen 10 y 11 temporadas. Sí, entonces hay que ir encajando todas las piezas si quieres ir viéndolo. Yo, hay veces que yo, menos mal que tengo a mi hijo al lado cuando estamos viendo algo, digo, ¿y este de dónde era? Y dice, no, este era del no sé qué, del no sé cuánto, era un clon de... No, porque es que no hay quien siga muchas veces. Pero algo que te hace estar pendiente cuando estás viendo Star Wars es que hay una guerra entre el bien y el mal, constante. Cuando digo constante... Me estoy refiriendo a 24 horas al día, 365 días a la semana. Al año, perdón. Vale. Estáis atentos. Vale. Era una prueba para ver si estabais atentos. Y es una guerra a vida o muerte. Así de simple, entre el bien y el mal. Evidentemente no es la fuerza y la oscuridad y el lado oscuro, como en Star Wars. Tiene que ver... entre Dios, entre nuestro Señor y su enemigo, el mal. Y lo que me gustaría cuando vieses esto, lo primero que te quedases con esta imagen, es que seas consciente o no, vives en una guerra espiritual cada día. Estés pensando en ello o no. Seas consciente, te lo creas o no te lo creas, pero hay una realidad espiritual en la que estamos sumergidos. Y más nosotros, los que creemos en Jesús. Todo el mundo vive de esa realidad espiritual. Lo que pasa es que muchos de ellos están en el lado oscuro, entendedme. Ahora mismo no tienen la salvación, no conocen a Jesús como su Salvador y Señor. Y entonces es como que el lado oscuro ya les tiene. ¿Y a por quién va el lado oscuro? A por los que están en la luz. ¿Sí? Hay una batalla espiritual por tu vida, por tu familia, por esta iglesia, por este país. Y estamos inmersos en ello. Queramos o no queramos. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Pasa, Sergio, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una realidad espiritual por encima de lo que ven mis ojos naturales. Y hace un tiempo prediqué sobre el capítulo 10 de Daniel sobre ello. Pero no toda la realidad que vemos es lo que ven mis ojos naturales. Hay una realidad espiritual que la siento con mi espíritu y que tiene tanta o más influencia sobre mí que lo que ven mis ojos, que las circunstancias que puedo, que las cosas que puedo que son tangibles, que puedo tocar y palpar. Y necesito hacerme consciente cada día de ello. Estoy en una guerra, soy un soldado, vienen a por mí. Y no hace falta meternos en rollo, ni nos vamos a meter, de estar todo el día viviendo espíritu, no tiene nada que ver con eso, con lo que quiero hablar sobre la guerra espiritual en estos días, porque ya que Star Wars tiene una trilogía, yo me voy a marcar una trilogía también de Spirit Wars. Pero en esta mañana quiero poner el fundamento para lo que quiero seguir compartiendo en los demás días, porque creo que necesitamos recordar algo muy básico, pero que es fundamental para poder pelear esta batalla. Pasa, Sergio. Y es que mi fundamento es que la fuerza que yo tengo en esta batalla es que no me pertenezco. Es decir, yo no soy el dueño de esta batalla. Yo soy un soldado. La batalla no es mía. La batalla es del Señor. Es suya. Le pertenece a Él y Él es quien la libra. Lo que sucede es que, por la gracia de Dios, yo estoy inmerso o sumergido como un soldado en esa batalla. Somos soldados, luchamos por la verdad, pero no podemos olvidarnos que la batalla no es nuestra, es de alguien mayor que nosotros, al cual servimos, en el ejército de quien estamos. Es Él, y es su batalla, es su guerra, la cual ha ganado, la ganó en la cruz del Calvario, y estamos en un proceso hasta los últimos tiempos, lo que se irá consumando su victoria. Y yo estoy inmerso en medio de esa batalla. Pero no, la fuerza que yo tengo, el fundamento que yo tengo para poder pelear la batalla espiritual, la base sobre la que me puedo posicionar es que no me pertenezco. Es que ya no se trata de Raúl Gallardo como persona. Se trata de Raúl Gallardo como hijo de Dios y soldado de Jesucristo. Pasa. La fuerza, el fundamento para pelear esta batalla es que vivo bajo la autoridad completa de Dios. Es decir, y lo voy a desarrollar ahora, que toda mi vida está bajo el gobierno, bajo la autoridad, ¿de quién? Del comandante de comandantes, del rey de reyes. Y entonces ya lo que hago, lo que decido, lo que hablo, lo que tengo, ya no depende de mí. ¿Por qué? Porque ya no soy yo quien lo decido. Depende de Dios, de Él. Es como mi madre siempre me decía, a veces cuando me mandaba a algunos sitios y no me apetecía mucho, mamá, si es que me van a decir algo, no sé qué, dile, tú dile que cuando llegues allí, si tienen alguna pega, dile que eres un mandado. Que si tienen algo que decirte, que no te lo digan a ti, que vengan a hablar conmigo. Y yo iba ahí, alguien me decía, no sé qué, yo soy un mandado, habla con mi madre. ¿Por qué? Yo estaba bajo autoridad. Entonces, lo que estaba haciendo no es que yo lo hubiera decidido porque yo quería, era porque estaba obedeciendo lo que mi madre me había dicho. Y entonces, ¿qué estaba sucediendo? Que alguien sí venía a querer luchar conmigo en esto. No, pues esto no sé. Mira, lo siento, yo soy aquí el hijo, soy el soldado pequeñito. Habla con los superiores. Pasa. Y es que esta es la característica que debería de predominar en nuestra vida como nacidos de nuevo. La característica de alguien que ha nacido de nuevo es que está en Cristo, es que está muerto con Cristo. Pasa. Es interesante que entre los capítulos 5 y 8 de Romanos, en 47 ocasiones se menciona esto, de una forma o de otra. En 47 veces en 3 capítulos. Por ejemplo, Romanos 6, del 1 al 3. Pasa, Sergio. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 8 del capítulo 6 también. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Es decir, ¿cuál es la fuerza que yo tengo para pelear esta batalla? Que estoy escondido en Jesús. Que ya no sé, que no estoy luchando con mis fuerzas, no estoy escondido detrás del general. Y ya no decido. He muerto. Y he muerto para vivir en él. Y ahora lo que vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Pasa. Es muy importante entender este principio para poder pelear la batalla espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruir nuestra vida y debemos de entenderlo. Pasa. Que si hay algo, que si no estoy escondido y muerto en Cristo, tarde o temprano terminaré derrotado y todo se vendrá abajo. Es decir, si en esta batalla que estoy luchando espiritual hay algo que me reservo para mí y que no está escondido y ha muerto en Cristo, tarde o temprano, a lo largo del tiempo, puede ser antes o después, saldrá la luz. Y el enemigo podrá vencerme a través de ahí. ¿Por qué? Porque no, ese área no lo tengo escondido en Cristo. Y por ahí podrá entrar. Y por ahí podrá ir a por mí. Sí, dan una sonrisa con vuestros ojos. No sé cómo hacerlo ahora porque no veo las caras. Sí, pero ¿me estáis entendiendo? ¿Sí? Pasa. La vida cristiana de éxito, entendiendo el éxito como cumplir el propósito de Dios para nosotros, es una vida que está constantemente identificada con Jesús en su muerte. Y no es un mensaje popular, no es el mensaje que muchas veces queremos oír, pero es el mensaje para la pelea espiritual. Como no tengas un fundamento sólido en tu vida sobre todo esto que estoy hablando, lo único que vas a hacer es meterte en problemas. Y querrás ser y dirás todo lo que quieras en el nombre de Jesús y lo que sea, pero llegará el enemigo, verá un área que no está sometida a Cristo, irá por ti y acabará contigo. Porque él está pendiente de todas esas áreas. Y no se trata de tener miedo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Se trata de ser sabios y hacer ¿el qué? Lo que el Señor dice. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no os adaptéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos versículos están definiendo cuál es el poder que tengo como cristiano, que es estar en el sacrificio vivo constante. Vivir en el altar. No es algo estático. No es algo que hago una vez cuando recibo a Cristo por primera vez. Es algo dinámico que necesito estar valorando continuamente. Puede ser que cuando hace 15 años te entregases al Señor, o hace 8 o hace 3, lo hicieses con todo tu corazón y rendieses todas tus áreas al Señor. Pero, y está muy bien, y así debería ser. Pero la pregunta es, ¿cómo estás hoy? Porque no vivimos de lo pasado. No vivimos mirando hacia atrás. miramos viviendo, mirando hacia adelante. Y entonces puede ser que a lo largo de la vida, a lo largo de las circunstancias, los problemas, todo lo que sucede, sin quererlo, haya áreas en mi vida que se han salido o que han querido revivir, por decirlo de alguna forma. Y necesito reevaluarlo porque necesito estar en el sacrificio vivo, constante. ¿Qué pasa? Y ese debe ser el fundamento de mi vida cristiana. Me acabo de convertir ayer mismo. Lleve 2 años, 10 o 30 años en el Señor. No puedo entrar en la guerra contra mi enemigo si mi fundamento no está bien establecido en mi vida. Y cada cierto tiempo necesito reevaluar, refundar el fundamento en el que estoy peleando la batalla. No vaya a ser que haya pasado algo y el fundamento pueda estar un poco endeble por algún sitio y cuando crea que voy a entrar en guerra, me den en el fundamento y al suelo. Pasa. Muero. Necesito estar, tener escondido en Cristo 4 áreas. Vicente Fernández lo llamó TAS hace muchos años. TAS, T-H-A-S. No, es muy sencillo. Es un acróstico, se dice, ¿no? ¿Acrónimo? Bueno, sabéis, son las siglas de algo. Pasa. Muero en todo lo que tengo, en todo lo que hago, en todo lo que amo y en todo lo que soy. TAS. Todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que amo, todo lo que soy. Pasa, Sergio. Necesito revisar si todo lo que tengo está a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque si no viviré como la gente del mundo. ¿Cómo? Con inseguridad. ¿Con miedo? ¿A qué? A ver si llego a fin de mes. Cuando no he rendido toda mi economía, todo lo que tengo a Jesús, lo que sucede es que el enemigo puede venir por ahí y trae inseguridad. ¿Qué le pasó a Giezi, al siervo de Eliseo? Un hombre era el siervo del profeta. Lo normal era que cuando el profeta no estuviese ya, ¿qué iba a suceder con Giezi? Que fuese quien heredaba el ministerio profético. O sea, era alguien con destino, con propósito, con llamado de parte de Dios. Estaba sirviendo al profeta para vivir con él, para ser discipulado, para que un día, al igual que Eliseo lo hizo con Elías, Giezi lo hiciera con Eliseo. ¿Qué pasó? Que no tenía todo lo que tenía rendido a Jesús, a Dios. Y entonces vino Naamán y conocemos la historia. Y entonces este dijo, yo voy a aprovechar el tema. ¿Para qué? Para tener guardado por si acaso. Y se fue a por Naamán y le dijo, oye, que mi señor se ha confundido. Que ha cambiado de parecer. ¿Por qué? Por inseguridad económica. Quería tener en sus fuerzas una seguridad, una estabilidad. Como la gente del mundo hoy día. ¿Qué es lo que busca? Tener un trabajo estable. ¿Para qué? Para que sentirse seguro de que todos los meses va a cobrar. Y hace sus cálculos para todo eso. Y todas esas cosas no están mal, ¿eh? El planteamiento es si no tienes rendido todo lo que tienes a Jesús, al Señor. Porque eso va a traer inseguridad y te puede llevar a salirte del propósito que Dios tiene para ti. Hermanos, muchos de los que no diezman ni ofrendan es por esto, por miedo. ¿A qué? ¿Y cómo voy a diezmar? ¿Y si no llego a fin de mes? Todo lo que tengo rendido, confiando. ¿En qué? En que ya no me pertenece a mí. En que le pertenece al Señor. ¿Y qué? Ahora se ocupa Él. Yo se lo entrego. Y ahora es Él el que gobierna. Y que haga lo que tenga que hacer. fijaos, es mucho más serio de lo que parece. Este hombre tenía un destino increíble para ser el profeta del pueblo y lo perdió por no rendir todo lo que tenía, su corazón, en su economía, en todo, a los pies de Dios. Cuidado, hermanos, todo lo que tengo debe estar rendido al Señor. Pasa. Todo lo que hago se conecta con propósito, con destino también, con el llamado, con mi trabajo, con mi ministerio. Todo lo hago por mandato del Señor. Durante mucho tiempo en nuestra vida cristiana puede que no haya conflicto. Pero llega un momento en el que hay conflictos de intereses. ¿Por qué? Por la falta del tiempo. Y nos pasa lo que a Marta. ¿Cuál era el conflicto de Marta? Que no le daba el tiempo. No le daba el tiempo para hacerlo, para todo lo que quería hacer y también estar a los pies de Jesús, como su hermana. Y entra en un conflicto y Jesús le dice: Marta, ¿qué vas a hacer? La mejor parte es estar a mis pies. Es decir, como diciendo, deja de hacer lo que estás haciendo, que ahora se trata de que estés a mis pies. Es tiempo de que lo que hagas ahora es estar a mis pies. Ya habrá tiempo para el otro, no significa que no hay que hacer. Se trata de prioridades y de quién decide esas prioridades. Te lo voy a traer al siglo XXI. Señor te habla y te dice, mira, es que quiero que me dediques una hora todos los días para buscarme. ¿Cuál es? No, una hora, no tengo tiempo, Señor. No tengo tiempo, Señor. Y empiezas a dar tu lista de cosas de Marta, de activismo, de agenda. Y todas se pueden estar perfectamente. No estoy hablando de que ni que pierdas el tiempo, que lo estés dedicando a cosas útiles, el 100% de tu tiempo. Pero el Señor dice, bueno, vale, ¿quién decide sobre el tiempo? Y no significa que estés en un conflicto continuo siempre, pero llegará un momento en tu vida cristiana que si quieres crecer, tendrás este conflicto. ¿Por qué? Porque el Señor querrá entrar a gobernar en ese área y te tocará decidir si la rindes o no la rindes. Pasa. Todo lo que amo, de esto hemos hablado en muchas ocasiones. Evidentemente, el Señor quiere el primer lugar en nuestro corazón. Y es ahí, tendría mucho que decir, pero no quiero decir, porque sois muy inteligentes y sabéis de lo que estamos hablando. ¿Qué ocupa el primer lugar de tu corazón? ¿Qué es lo que más amas? En tu vida cristiana va a llegar un momento en el que va a haber un conflicto de amores. Y te toca decidir. Aún sirviendo a Dios, aún en medio de estar en la voluntad completa de Dios. Abraham e Isaac. ¿Qué le sucedió a Abraham? ¿Estaba fuera de la voluntad de Dios? No. ¿Estaba sirviéndole? Sí. ¿Qué sucedió? Era el hijo de la promesa. Pero llegó un momento en el que la promesa, el hijo de la promesa, se puso por encima de Dios, del Dios de la promesa en el corazón de Abraham. Y llegó el día en el que Dios dijo, Abraham, sacrifica a tu hijo. ¿Quería matar a Isaac? No, estaba probando el corazón de Abraham. ¿Por qué? Porque puede ser que hasta con lo que Dios te ha bendecido, con lo que Dios te ha dado, llegue un momento en el que ocupe el lugar que no le corresponde. Y Dios tenga que venir a decirte, n-n-n. Y gracias a Dios que Él normalmente no te hace matarlo. Normalmente. Es tan fácil que el corazón se vaya detrás de un montón de cosas sin quererlo. Y hay un conflicto y hay una guerra por tener mi corazón rendido al Señor completamente. Pasa. Todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que amo, todo lo que soy. Llega un momento en la vida cristiana en la que necesito rendir lo que soy delante del Señor. ¿A qué me refiero? A que ya no se trata de Raúl Gallardo y su carácter o su no quiero decir carácter por personalidad, gustos, deseos, anhelos. Llega en algún momento de la vida cristiana, te encuentras con este conflicto en el que hay un conflicto de intereses. ¿Entre qué? Entre lo que Dios quiere y lo que tú quieres. Quiero ponerte un ejemplo muy gráfico. El año pasado sentimos claramente que el Señor quería que viviésemos aquí. ¿Sabes lo que quería yo? No vivir aquí. Estoy muy bien en la casa aquí pastoral, ¿eh? No tiene nada que ver con eso, pero estaba muy a gusto en mi casa en Chavinería y feliz. Y no quiero decir que el Señor siempre va matando todos tus deseos y tus sueños, pero hay veces en lo que lo hace. Y te toca decidir, ¿rindes tus deseos al Señor o no? Tú decides. El Señor no viene con una pistola a decir, Raúl, o te vas a vivir a la casa pastoral o te mato, o acabo contigo, con tu ministerio. No, eso son tonterías. Pero, en un sentido, el Señor te pone entre la espada y la pared. Y estáis tan serios porque estáis pensando, porque el Señor os está diciendo cosas, porque a vosotros os sucede también. ¿Sí? Sé que estáis serios por eso mismo, porque os estáis viendo confrontados ahora mismo, como yo, entre la espada y la pared. Y llega un momento en que dices, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a vivir o no? Pues, ¿qué voy a hacer, Señor? Me voy a vivir, por supuesto, y con todo el gozo del mundo, y llevándolo lo mejor que pueda. Y vuelvo a repetir, quiero que quede claro, estoy feliz y contento de estar viviendo aquí, pero quiero que entendáis la situación de vivir en el campo, de vivir en un pueblecito apartado, a vivir en la ciudad después de un montón de años que no vivía en la ciudad. Pues es un cambio grande. Pero igual que con eso nos sucede a cualquiera de nosotros, le paso el micro y podría dar testimonio de alguna área así. Todo lo que hago, o sea, todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que amo, todo lo que soy, tiene que ver con ser lo que soy, con el carácter santo, con ser tratado por Dios. Que ya no vale que si yo, Raúl Gallardo, en mi personalidad era alguien iracundo, siga siéndolo. ¿Por qué? Porque ya no se trata de quién soy yo, se trata de que estoy escondido en Cristo y ahora lo que tiene que resurgir en mí es el carácter de Él. Pasa. Spirit Wars, la guerra espiritual comienza aquí. Con que todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que amo y todo lo que soy esté muerto en Cristo. Y ya digo, voy a hacer una trilogía, creo. No sé si una trilogía o dos, o no sé cuándo, pero no, podría seguir hacia adelante. Tengo algunas cosas que tengo muchas ganas de compartir con vosotros, pero creo que hoy es el día de pararme aquí. Porque ¿para qué voy a ir más allá si necesito reevaluar esto? Sí que me gustaría que pudiese cerrar tus ojos, por favor. He intentado ser breve para tener ahora 5 minutitos. La pregunta es fácil. ¿Está toda tu vida escondida en Dios? ¿Has muerto a todo lo que tienes, a todo lo que haces, a todo lo que amas y a todo lo que eres? Pregúntale al Señor. No voy a hacer compartir a nadie luego, ¿vale? Todo esto va a ser es muy íntimo y hoy no voy a hacerlo. Pero pregúntale al Señor, vamos a tener unos minutos para preguntarle al Señor cómo está nuestra vida en estas áreas. Sé que a algunos el Señor ya les está hablando, pero quiero pedirte el favor de que en estos días en casa, en tu tiempo devocional, medites en estas áreas. Porque creo que el Señor quiere seguir hablándonos. Termino diciendo una cosa, no, el Señor no viene con condenación, no viene a decirte, mira qué malo eres, no tienes esto rendido a mis pies. Nunca obra así el Señor. Si estás oyendo algo así, no viene de parte de Dios. El Señor siempre viene con amor, con claridad, y expone lo que hay en nuestro interior para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos a acercarnos a Él, porque Él nos anhela celosamente. Que no se trata de decir, ay, qué malo soy porque no entrego al Señor. No, no tiene nada que ver con eso. Él es paciente, y cuando hoy no tienes la gracia ni la fuerza de hacerlo, mañana va a volver a intentarlo si tú le dejas. Señor, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de los que nos está viendo en las redes. Ayúdanos a vivir nuestra vida cristiana sobre este fundamento. Que todo lo que tenemos, que todo lo que hagamos, que todo lo que amemos, que todo lo que seamos, sea en ti, Jesús. Esté escondido en ti, Señor. Que no se nos vea a nosotros, que no se vea nuestra personalidad, nuestro carácter, lo que hacemos nosotros, que se te vea a ti, Jesús. Que cada uno de nosotros podamos menguar en estas áreas, en las cosas que tú nos pidas, para que tú crezcas, Señor. Para que tú crezcas en nosotros, Señor. Danos la gracia, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos, por mí, Señor. Para que nos des la gracia de vivir nuestra vida escondidos, muertos en ti. Para que seas tú el que vivas. En el nombre de Jesús. Amén.